Seguimos en Tertulia de Lunes, seguimos con Elisa Lieber, Susana Mangana, Conrado Hughes y Daniel Buquet. Ahora con política de nuestro país. El viernes de noche, 14 horas después que finalizara en la Cámara de Diputados la sesión en la que naufragó el proyecto del Frente Amplio que buscaba dejar sin efecto la ley de caducidad, una multitud acompañó la marcha del silencio que tiene lugar cada 20 de mayo. Según las estimaciones de familiares de desaparecidos y del Ministerio del Interior, unas 100.000 personas participaron de esta caminata. La cifra contrasta de manera fuerte con las poco más de 2.000 que el jueves en la tarde se habían congregado en los alrededores del Palacio Legislativo, justamente cuando se iniciaba la sesión de la Cámara Baja. ¿Ustedes tienen una interpretación para esa diferencia tan grande? Porque al Palacio Legislativo el jueves convocaba el PIT-CNT en medio de un paro general parcial, también convocaba el Frente Amplio y convocaban otras organizaciones. ¿Daniel?
Sí, yo no es que tenga una interpretación, pero creo que también hay un mensaje importante en esta disparidad, ¿no? En su momento discutimos sobre el sentido del paro del PIT-CNT y yo además defendí enérgicamente el derecho del PIT-CNT a hacer esta clase de pronunciamientos y convocatorias. El detalle acá es que nadie les hizo caso, porque el paro se hizo, por lo menos en los ámbitos públicos, en aquellos donde es más fácil parar, se hizo hasta con exceso, ¿no? Alguna facultad que cerró sus puertas al mediodía para facilitarle a todo el mundo, no sé, y resulta que si la gente hizo el paro, se fue para sus casas, alguna gente fue, por cierto, pero poca gente concurrió a esa convocatoria directamente, y sin embargo, la manifestación del día siguiente, que no tuvo una gran convocatoria, claro, es una instancia regular, lo que muestra es que había una gran sensibilidad en una parte muy importante de la gente, que no es la misma gente que estaría vinculada o interesada en participar en una manifestación convocada, por ejemplo, por el PIT-CNT, pero que sí está muy sensibilizada por el tema y que creo que en aquel el viernes de noche estaba al menos frustrada, porque no, posiblemente ni siquiera todos estuvieran de acuerdo con el proyecto de ley interpretativa que naufragó, pero sí todos, ellos y muchos otros, estamos en contra de la ley de caducidad y a esta altura prácticamente desesperados porque nos parezca una solución sobre este asunto.
¿Otras interpretaciones?
No, hay unas palabras de Macarena Gelman que dijo en la marcha, que dice: me dolió el proceso de discusión que se dio de una manera lamentable, hay que elevar la discusión para buscar una solución integral. Y me parece que un poco también lo que pasó el viernes es ese dolor por la discusión, ¿no? Esa impotencia de cómo se dieron los hechos, de que nuevamente un fracaso y sigue habiendo un proceso que está mal parido, ¿no? Entonces, de una vez por todas, me parece que también el pedido es, bueno, busquemos una solución, lo que dice Macarena Gelman, una solución integral, algo que nos dé tranquilidad a todos, que se haga de una manera, a ver, de repente la palabra no es profesional, pero de una manera siguiendo pasos que no nos lleven a esta vorágine, a esta locura, en la que todas las personas que fueron el viernes sabían que el jueves eso iba a naufragar, ¿no?
Yo la metáfora realmente no la puedo entender, Elisa, porque pensar que estamos ante un proceso mal parido me hace pensar que estamos en el albor, en los comienzos de la vida de algo. Estamos exactamente en el otro extremo. Estamos en un asunto muerto y enterrado.
Parecería que para mucha gente no lo está.
No, está visto que no es demasiada gente. Es mucha más la que cree. Yo creo que hoy nuestros escuchas no pueden creer que haga 16 semanas que estamos todos los lunes hablando de este tema, porque todos los sábados, viernes o domingos hay algo que analizar. Y yo me quedaba consternado anoche viendo que el expresidente Tabaré y el vicepresidente de la República, Danilo Astori, en vez de hacer un prudente silencio, vuelven a decir qué es lo que van a inventar con la ley de caducidad. este asunto está laudado y relaudado, y como asunto político está muerto y tiene hartos a los uruguayos. Yo, como votante a favor de la ratificación de la ley de caducidad, y porque apoyé al partido que y a los sectores que confeccionaron esta ley, que tuvo, y durante 20 años fue así, tuvo un magnífico resultado para que los uruguayos no siguiéramos hablando de episodios de hace 40 años desde el odio, como dijo el presidente Mujica.
Alude Connie a lo que dijo ayer el doctor Tabaré Vázquez cuando habló en el acto de los 40 años del Comité 18 de Mayo del Frente Amplio en la zona de Colón. Allí insistió en la necesidad de quitar del ordenamiento jurídico nacional la ley de caducidad. Ratificó, no está de acuerdo con esa norma porque es indigna y no pone en pie de igualdad a los uruguayos frente a la vida, y por eso propuso que se abriera una etapa de reflexión entre quienes se oponen a esa norma, donde no solo hay Frente Amplistas, destacó, para formar una comisión multisectorial a efectos de que la ley no esté más en el sistema jurídico uruguayo.
No, a mí lo que me parece también destacar que hay una lectura de madurez hacia la sociedad uruguaya, ¿no? Porque el hecho de que no hubiera, que la gente no secundara el paro propuesto por el PIT-CNT, y sobre todo que acudieran masivamente a protestar allí frente al Parlamento, y sin embargo el viernes sí que hubiera mucha más gente en esa marcha silenciosa, digamos, pues me parece que demuestra que son dos cosas diferentes, que efectivamente hay mucha gente de la ciudadanía uruguaya que está cansada del debate, de la discusión política, y le parece que hay que superar estas instancias, pero que eso no significa necesariamente que no quieran justicia. Son dos cosas diferentes. Como tú decías, hay sensibilidad hacia el tema. Y esto de alguna manera me parece que habla bien de la ciudadanía, que es coherente también con lo que ha dicho a través de los plebiscitos que ya discutimos, ¿no? Que no necesariamente quieren derogar. O sea, hay gente que quiere verla derogada, no digo que no, pero no de esta manera que se propuso hacer ahora a través de
exactamente.
Frente.
Yo creo que Connie tiene un problema, y es que mira el mundo como él quisiera que fuera y no como realmente es. En el 2009, si bien fracasó, prácticamente la mitad de los votantes votó por reformar la Constitución para anular la ley, una propuesta bastante desprolija y desagradable. Es decir, casi la mitad de la gente votó por sacarse arriba la ley de cualquier manera, ¿no? Hay que pensarlo así. Entonces, Uruguay tiene un problema sobre esto. Sí. Se puede opinar sobre la ley. Vos decís que, bueno, yo digo que es un espanto, pero además, como no lo digo yo, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está de acuerdo conmigo. Sí, perfecto. ¿A vos qué? Yo estoy de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Yo no.
Pero resulta que por lo menos la mitad de la gente piensa lo mismo. Y vos no podés decir que un tema está superado cuando la mitad de la gente está interesada en ese tema. Vos quisieras que esté superado.
Pero,
lamentablemente tenemos un problema gravísimo en este sentido, porque afecta los derechos de muchas personas que están siendo violados en democracia, y esto es así, y esto es gravísimo, a pesar de que algo se ha podido hacer, pero además afecta a la democracia misma, porque esto alienta un relato tergiversado de la historia, alienta, reinventa, refuerza un relato tergiversado. Entonces eso también va a ir contribuyendo cada vez más a la destrucción de la propia democracia.
Además, a ver, de hecho, con la ley existente, tal como está, se han podido hacer muchas cosas, y de hecho ahora dicen, bueno, va a haber revocación de actos administrativos por decreto, como ya hubo uno, Mujica va a seguir avanzando en ese sentido, se pueden presentar más casos, pero hay una necesidad de que la ley desaparezca, no de que esté y se puedan hacer cosas con la ley. Yo creo que hay una necesidad palpable, y por eso Astori, Tabaré Vázquez, muchísimos más... pero Connie, vos estás mirando...
Eso, quedan cinco meses, luego del mes de noviembre,
¿a vos te
con
¿estás
o sin
convencido?
Ley de caducidad, luego del mes de noviembre, con o sin ley de caducidad, con y sin Corte Interamericana de Derechos Humanos, con y sin la opinión de López Goldaracena o de quien quiera, el doctor Salles y Magoya, en el Uruguay se terminó los hechos del año de la dictadura.
En lo más mínimo estás equivocadísimo, porque ni siquiera asumís.
Prescriben todos los delitos.
Justamente, salvo que no te diste cuenta que existe una cosa que llaman delitos de lesa humanidad.
No estaban vigentes en el Uruguay.
Mire, me pareció muy interesante.
Claro, pero vamos a entender una cosa.
Muy interesante.
Acá hay delitos, primero, una cosa muy importante. Acá hay delitos que todavía se están cometiendo. Eso es absolutamente
así.
Hay personas desaparecidas.
Consulta a un abogado serio.
¿Cómo? perdóname, consultar a un abogado serio, no. Muchos procesos están en marcha precisamente bajo esta figura. Es decir, la desaparición de personas es un delito que el acto no deja de cometerse.
Me permiten.
Creo que
a propósito de lo que está pasando y a propósito de todos estos tumbos, marchas y contramarchas que viene teniendo el tema, a propósito de lo que acaba de ocurrir en la Cámara de Diputados y a propósito de lo que estamos escuchando después de la sesión del jueves, tiene mucho que ver la columna que escribió el domingo ayer Óscar Botinelli en el diario El Observador. No sé si la leyeron, voy a repasar algunos párrafos. La columna se titula "No se llega si no se sabe a dónde ir". Empieza diciendo: "No se llega a ningún lado si no se sabe a dónde se quiere ir, y tampoco se llega si no se sabe por dónde hay que ir, ni cómo y en qué. La izquierda uruguaya en su conjunto no tiene claro cuál es realmente su objetivo en materia de revisión del pasado o de saldo de las deudas del pasado, que como elemento central tiene la investigación de y el juzgamiento por delitos graves o de lesa humanidad de lo ocurrido desde el Estado o desde fuerzas estatales durante el periodo de facto o dictadura. La historia de la izquierda es oscilante". Y entonces enumera, y me parece bueno hacer todo este repaso, desde los llamados de Sereña a construir el futuro y no pasar escarbando en el pasado, hasta los impulsos con mucha fuerza en estos últimos meses por no dejar cerrado el pasado. Cuando se está fuera del poder, no solo en la oposición, sino sin ninguna pretensión de incidencia real en las decisiones, se pueden adoptar objetivos contradictorios. En cambio, cuando se está en el poder, en la incidencia en las decisiones, los objetivos deben estar perfectamente definidos. Si se sale de lo formal, o sea, si se sale de las decisiones del Plenario Nacional y se va a lo real, posiciones de líderes, acciones de gobernantes, parlamentarios y dirigentes, más los pronunciamientos orgánicos, hay mucha contradicción de objetivos, hace notar Botinelli. Y entonces dice: "No es claro si se quiere ir en verdad a la investigación de todas y cada una de las violaciones a los derechos humanos, o a algunas, las más importantes, que implica determinar cuáles son, o a unas pocas. Si además de investigar se quiere juzgar, y además si lo que se busca en realidad es el castigo de los responsables o de los ejecutores, que no es necesariamente lo mismo. Tampoco es claro cuánto del pasado se quiere remover y cuánto se quiere dejar tranquilo. Es clara la conducta de algunos sectores políticos, invariable a lo largo de más de dos décadas, como el Partido por la Victoria del Pueblo y el miquelinismo. De los demás hay muchas posturas y muchos cambios, tanto en lo discursivo como en lo actitudinal. Son muy obvios los cambios de importantes figuras frente amplistas habidos entre el 2 de abril y los primeros días de mayo. Entonces, lo primero es cuál es en realidad el objetivo que persigue el Frente Amplio como conjunto, y de paso, tener idea de qué piensa el millón largo de frente amplistas y simpatizantes, que son más que la decena de miles de militantes".
Sí, pero a ver, yo no creo que eso sea tan así. El 48% de los electores de octubre del 2009 votó la papeleta rosada. Eso es son unos pocos miles.
Botinelli observa que hay a veces una confusión entre objetivos e instrumentos.
Sí,
la ley de caducidad, su desaparición del sistema jurídico, ¿es un objetivo o es un instrumento para determinados objetivos? ¿Por qué se carga tanto las tintas en
por
la
eso,
ley de caducidad, por
ejemplo? Por eso yo digo,
¿no?,
que está esa necesidad de que desaparezca, porque las herramientas están sobre la mesa para actuar con la ley de caducidad tal cual está. O sea, bueno, podrán decir, sí, será más complicado, hay mucho más trabajo para hacer, etcétera, pero hay una necesidad de que desaparezca esta ley. Hay una necesidad en todos los discursos,
claro,
de que desaparezca.
Botinelli dice, la anulación de la ley de caducidad nunca puede ser un objetivo final. Siempre es, en todo caso, una herramienta para un objetivo.
Claro,
antes de hablar de anulación o de lo que fuere, la pregunta que debe contestarse por todos, por el colectivo, en lo formal, pero en lo profundo, que se traduzca en acciones, en que todos estén convencidos, la pregunta es, ¿qué cosas se persiguen? ¿Qué
pero
es
ver,
lo que se quiere lograr?
Yo creo que eso es bastante claro. Es cierto que en el Frente Amplio puede haber alguna visión discordante, porque nunca entendí la visión de los tupamaros sobre este tema, su lógica de los combatientes y muchas cosas que dice Mujica al respecto. Pero sacando a los tupamaros, el Frente Amplio tiene una unidad de visión sobre esto absoluta, y el objetivo es la verdad y la justicia. Ese es, aunque sea un eslogan, ese es el objetivo. La ley de caducidad
es el camino,
es el obstáculo.
Claro.
La ley de caducidad es el obstáculo. Y en el Frente Amplio todos se dieron cuenta que al ser una ley ya había generado efectos. Y entonces, para deshacer los efectos, no basta con la derogación. Yo creo que esto es bastante simple y lo entiende cualquiera. El Frente Amplio tiene un problema, y es que se enreda con las instituciones. Se enreda con las reglas. El Frente Amplio no es prolijo a la hora de aceptar y defender la vigencia precisa de todas las instituciones y de los reglamentos. Y esto se demuestra en muchas iniciativas que ha tomado. El Frente Amplio es desprolijo. Es más, yo escuché a Corseniak, que es un constitucionalista, por televisión el otro día, no, un constitucionalista, ni más ni menos, diciendo que, bueno, que lo importante es el objetivo. Sí, tiene desprolijidades, dijo, pero lo importante es el objetivo, ¿no? Y en eso estamos todos de acuerdo y hay que lograrlo. Caramba. Perfecto, estamos todos de acuerdo con el objetivo, pero hay reglas que respetar, porque no solo vivimos en democracia, sino que queremos seguir viviendo en democracia y queremos que además la democracia se fortalezca cada vez más, no que se debilite. Y ese es el gran problema que tiene el Frente Amplio. No sabe cómo lidiar con reglas democráticas y respetarlas íntimamente, y esto se demuestra en otras cosas, como cuando propuso el voto epistolar. Claramente diciendo, ah, hay algo bueno, que la gente pueda votar en el exterior. Sí, pero eso violaría una cantidad de contralores que tiene el sistema. Ah, no importa, porque es bueno.
La
si es bueno, vamos a hacerlo.
Ahora nos están corriendo los tiempos, ¿no? Sí. Lo que dijo Connie. Están corriendo los tiempos de atrás. Bueno, hay que tomar una decisión. Lo bueno sería, o lo que uno por lo menos esperaría en este momento, después de todo lo que ocurrió, es que realmente haya un momento de reflexión y de decir, ¿cómo vamos a hacer las cosas de ahora en más de forma tal de que no vuelva a pasar por una tercera vez, ¿no? La tercera es la vencida. Yo sé, Connie, que tú estás totalmente en desacuerdo con este tema. Y por otro lado, creo que esto también debería dejarle una enseñanza al Frente Amplio. Astori habló en ese sentido, nuevamente trayendo a la mesa el tema del plenario, ¿no? De cómo se toman las decisiones dentro del Frente Amplio y ver si se va a hacer una reforma en ese sentido o no, para poder seguir actuando con mayorías, ¿no? Estando un poco de acuerdo todos con lo que dicen.
Alfredo García, el director de Voces, persona que yo aprecio mucho, ha escrito en su columna del día previo al Plenario Nacional un larguísimo artículo que no puedo citar, como Emiliano acaba de hacer con lo que escribió Tenielé, porque es más breve. Y dice 5 o 6 afirmaciones del Frente que yo las voy a repetir. La primera, porque el artículo se llama El Cambalache Frentista y entonces usa la letra de Disépolo, dice, la primera es que el Frente Amplio está muerto. La segunda es que el Frente Amplio es una coalición de burócratas. La tercera es que el Frente Amplio está manejado por mediocres. La cuarta es que el Frente Amplio sufre una guerra de aparatos. Y sigue las consideraciones. Y por
no sé
supuesto,
por qué el Frente Amplio no llama a Alfredo García para que se encargue de resolver sus problemas y dirigirlo.
No,
de aquí
lo
en
que
más.
Digo es, debemos tener un debate sobre esto, porque de lo contrario no entendemos qué es lo que está pasando.
Pero todos estamos de acuerdo con, quizás no con tanto radicalismo, pero que sí tiene que haber un debate dentro del Frente Amplio, pero lo dicen todos.
Pero nadie levantó la voz en el Plenario Nacional y se dejaron llevar como ovejas por la rufla de la que hablo.
En el Plenario Nacional se hizo una moción. ¿Cómo nadie levantó la voz? ¿Por qué decís cosas que no tienen nada que ver con el mundo real?
Por favor, lo escuché a Rico recular en zapatillas.
Se presentó una moción que la coalición MPP, Asamblea Uruguay y no sé quién más, que solo tiene 50 votos, perdió contra los 150 votos que tiene el Partido Comunista en el Plenario Frente Amplio, que se los merece porque el Partido Comunista es algo así como el 75% del Frente Amplio.
Me interesó la apreciación que dijiste de que no entiendes a veces la posición del MPP, y es algo que yo también me pregunto, ¿por qué el presidente?
Ojo, de los tupamaros, capaz que este matiz se te escapa. No del MPP, en particular de los tupamaros.
Bien, y me gustaría preguntar por qué, ¿verdad? El presidente, o sea, ¿qué explicación le encontráis? A que el presidente el otro día ya ha dicho también en Las Piedras que no quiere cargar a las generaciones.
Hizo un discurso espantoso de derecha autoritaria absoluta. Pero Mujica hace un año, en Buenos Aires, dijo que le daba lástima que hubiera unos pobres viejos presos, que no sé qué. Eso lo dijo antes del 20 de mayo y después lo arregló.
En el 75%.
Lo arregló, sí, pero después lo arregló y marchó, hace un año, marchó el 20 de mayo encabezando la marcha junto con su esposa. Es decir, yendo pero a los bandazos de la manera más catastrófica.
Bueno, en esta ocasión no estuvo en la marcha del
claro,
viernes, ¿no?
Más vale, no hubiera recibido mayores simpatías porque su popularidad no baja mucho entre la derecha.
¿Qué explicación le encuentras a eso? siendo como fue parte también de todo este proceso y de este problema,
un,
¿no?
Un problema, explicar a Mujica no es un problema de ciencia social, quizás es un problema de psicología, ¿no? El problema de los Tupamaros es otro. Los Tupamaros, como fuerza guerrillera que combatió en democracia, ¿no? Y fue derrotada por el ejército, todo esto antes de que acá hubiera un golpe de Estado y una dictadura, compraron, se sintieron las estrellas, se sintieron los protagonistas, los buenos de la película, porque ahora además ganaron, y entonces ellos compran una visión del pasado, que es que este país tuvo una dictadura, lamentablemente, porque hubo una guerra entre los militares y los Tupamaros, y que son ellos dos igual de culpables, y ellos se llaman entre sí combatientes, y los combatientes dicen, bueno, olvidemos nuestras disputas, unámonos como hermanos y pensemos en el futuro, cosa que es un disparate, pero completo, mayúsculo, porque la gran mayoría de las víctimas de la dictadura uruguaya, que cuando empezó no quedaban Tupamaros combatiendo, no son Tupamaros, ni son guerrilleros, son militantes políticos y sindicales absolutamente legales, que no cometieron ningún delito y que fueron salvajemente torturados, violados y asesinados, y para los Tupamaros eso es todo lo mismo, y para los milicos también. Bueno, es una versión de milicos y Tupas, como lo expresa Aber.
Para cerrar el tema, si es posible, sí. Si es posible, ¿cómo vieron las declaraciones del presidente del Centro Militar, Guillermo Cedrés, que propuso el viernes crear la figura del testigo colaborador para que aquellos militares que quieran brindar información sobre el destino de los desaparecidos puedan hacerlo bajo garantías judiciales o a cambio de una eventual reducción de pena?
Este tema ya se habló, ¿no? Digo, no es una novedad, ya Mujica había hablado del tema y Bonilla, ¿no? El general del aire, José Bonilla, habían hablado del tema, de hecho recibió una sanción Bonilla por hablar de este tema en Últimas Noticias, de la posibilidad de brindar información y que se conmuten las penas a cambio. La cuestión es realmente... si se va a dar información, yo no creo que de repente, peco de ingenua, que los militares vayan a dar la cara de alguna forma y dar más información a cambio que diga, sí, te damos las garantías. Pero de que no...
Yo no entiendo qué beneficiaría un sistema como este, porque ya existió, por ejemplo, la Comisión para la Paz.
Y allí,
en la Comisión para la Paz que armó el gobierno del presidente Jorge Valle, quienes tenían información para suministrar podían hacerlo con todas las garantías de reserva.
De manera anónima.
Y bueno, y ya sabemos que se avanzó, pero no se avanzó todo lo que se podía avanzar. No sé qué ocurre ahora, por qué ahora podría haber otra gente dispuesta a dar información si se garantizaran estos mecanismos. Esa es la principal duda que me queda.
Para mí es digamos, en realidad poner ruido en un debate. Este es un asunto liquidado, no tiene destino.
No, pero mi pregunta era a propósito de lo del coronel Cedrés.
De nada, porque...
¿Y ustedes
cómo
lo ven?
A mí me llama la atención que se proponga algo así ahora. Hubiera pensado que ya tenía que haber existido algún mecanismo de protección o de facilitar que alguien volcara esa información.
De hecho, estuvo la comisión y estuvieron los informes de las tres fuerzas en los que se dio la información.
Es una tomadura de pelo. Hace 10 años que empezó una revisión de las políticas que habían hecho los gobiernos anteriores, que era la impunidad más absoluta y la oscuridad. Seguridad más absoluta. El presidente Valle intentó resolver este tema justamente, tratando de obtener información sin ninguna persecución. El presidente Jorge Valle utilizaba la ley de caducidad del mismo modo que los anteriores, garantizando la más absoluta impunidad. Por lo tanto, el que hubiera querido brindar información lo hubiera hecho en ese momento, pero Vázquez, que si bien no utilizó la ley de la misma manera y persiguió a algunos de los criminales, de todos modos, hizo un esfuerzo gigantesco por la obtención de información y le tomaron el pelo los criminales, los que tienen información, porque los que tienen información son criminales, lamentablemente, ¿verdad? Porque son cómplices. Entonces, resulta que ahora nos quieren seguir tomando el pelo, diciendo, dennos impunidad, asegúrennos la impunidad.
El miércoles, igual en Código País, que estuvo Bonilla, él decía que él creía que había más información y que había más información para dar, que se está investigando este tema y que cree que el cambio de interlocutores, o sea, su presencia, puede hacer que se genere más información. No creo que de nada cambie esta propuesta de Cedrés, ¿no?
De color.
Pero...